Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Cada silencio ante el bullying es un acto de complicidad.
Creo que debemos de dejar de llamarle bullying porque suena exótico y menos leve de lo que es.
Tiene que ser una acción repetida. Eso quiere decir que no es solo una vez.
Soy Karen, he venido a contar mi historia sobre el bullying. Sufrí bullying por primera vez en el colegio.
Entonces te hablo a ti. Qué fácil es encontrar defectos a las personas y reírse de eso, ¿no?
¿Cuál es la batalla más difícil que ya has superado?
Actualmente superar, diría, las secuelas del bullying.
Si la broma lastima a alguien,
no es divertido.
El bullying.
El bullying es una sombra que apaga sonrisas y que lastima corazones. Los corazones más pequeños de tamaño, pero más grandes en realidad. Los más vulnerables. Es cuando alguien, en lugar de tenderle la mano a un niño o a una niña, elige herirlo con palabras, con actos, o simplemente sin ellos, que dejan cicatrices que a veces no se ven, pero que duelen profundamente. Cuando se habla de bullying, todos, absolutamente todos, podemos tener algo que hacer. Pero en muchas ocasiones decidimos justo lo contrario.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 5 minutos. Hoy es jueves 29 de mayo del 2025. Soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancar esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de Ciudad de México, los reportes de bullying aumentaron, escuchen esta cifra, un 205%. En comparación con 2019.
Cuando se habla de bullying o de acoso escolar particularmente, mucha gente tiende a caer en el error de siempre ha existido, que los niños se defiendan, que las niñas se defiendan. En realidad no sabemos si es que se denuncia y que se conoce más o que realmente están aumentando los casos. Sin embargo, aunque haya existido por décadas, por años, por la historia de la humanidad, no se puede normalizar. Por eso, cada caso no visibilizado en la escuela debe de tener una oportunidad de que la gente lo conozca, porque significa que una niña pueda salir adelante, significa que un niño pueda retomar su vida y significa que una comunidad escolar que no entiende lo que está pasando, lo entienda.
Sí, es que es eso, justo. ¿Qué hacen? El actuar de las escuelas, por ejemplo, ¿qué hacen los papás? Las estadísticas son contundentes. El 45% de los casos de violencia escolar ocurren en secundaria, seguido de primaria con un 27%. Y sabemos cuáles son las agresiones. Hay físicas, hay verbales, pero también está el cyberbullying, por ejemplo, y muchas otras cosas.
Vamos a platicar con Ana y con José. Hija y padre, José y Ana, padre e hija, un caso de bullying fuerte, grave, en una reconocidísima escuela de la Ciudad de México, que decidió ponerse una venda en lugar de quitársela y hacer algo.
Sí, estos casos que pues subrayan la urgencia de abordar el acoso escolar de manera integral.
Y vaya que urge, y vaya que cualquier medida es insuficiente para que esto acabe. Hoy es jueves en el que nuestro agente de viaje de cabecera, Marco Daniel Guzmán, fundador y creador del blog Viaja Bonito MX, nos va a proponer qué escapadita darnos este fin de semana. Se acerca ya el verano también, es increíble, pero se acerca.
Sí, ya se pasó muy rápido el año, ¿no?
Para irnos planeando una escapadita veraniega. Vamos a hablar del dato, adelantito.
Vamos a hablar de Iron Maiden, esta banda muy popular de metal que, bueno, en los 80 fue muy, muy popular y sigue siendo. Ya verán por qué.
¿Te gusta el metal?
No me encanta, hay algunas bandas que sí me gustan. Iron Maiden es de las pocas que me gusta. A ti no te encanta, ¿verdad?
No, la verdad es que no, pero bueno, reconozco la importancia y la trascendencia de este género y de, por supuesto, sus representantes. Y de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. El bullying, en voz de Jimena Millán.
Cada mañana, millones de niños se preparan para ir a la escuela.
Pero para algunos, su mente no se ocupa de tareas, calificaciones o qué llevan en su lonchera. En cambio, está plagada de pensamientos sobre el acoso que enfrentarán. Esta historia se suma a la alarmante estadística de que 7 de cada 10 niños en México sufren acoso escolar. Solemos justificar el bullying en México diciendo que es solo un juego, que son bromas, que les ayuda a generar carácter. Y decimos que la mejor solución es que si no le das importancia, los dejan de molestar. Pero el bullying mata. Cada día, un hombre más comparte el destino de Martín Damián y Norma Lisbeth, quienes murieron a causa de los golpes de sus agresores. También se une a Lynn, quien a los 13 años sufrió un infarto debido al estrés provocado por el acoso, y a Valentina, quien a los 11 años decidió terminar con su vida debido a las constantes burlas. Estos nombres son parte de los 26 suicidios de menores al mes en México que podrían estar relacionados con el bullying. Pero esa es una carga que ningún niño o niña tendría que soportar.
No pudo aguantar la carga.
Esto es lo que dicen las personas al describir una situación así de trágica.
Caso reportado de bullying. Fundamental el rol que cumplen los padres como soporte emocional.
Basta de excusas. El bullying no es juego.
Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
José, bienvenido.
Muchas gracias, Dani.
¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque el bullying y un caso como el que nos vas a platicar afecta desde luego al niño, a la niña, pero también a la familia entera. Duele, lastima.
Mira, esto ha sido total y absolutamente desgastante para mí y para mi familia. Mi hija está triste, está herida por muchas cosas, ¿no? Desde luego por la frustración de que las amigas o aparentes amigas la traicionaron, le hicieron todo esto, pero también porque la escuela no hizo nada.
¿Qué escuela?
El Colegio Vistahermosa.
Así, para dejar las cosas claras, porque
sí.
Decir un colegio al poniente de la Ciudad de México, de reconocidísimo, pues no, es formar parte del problema.
Y mira, esto va más allá, ¿no? Yo soy exalumno del Colegio Vistahermosa, yo fui al Colegio Vistahermosa durante 14 años, y para mí los Oblatos de María Inmaculada, que son los dueños de la escuela y los que dirigen la escuela, deben de regirse por ciertos principios que me inculcaron a mí junto con lo que me inculcaron mis padres. Y no lo están haciendo, ¿no? Han normalizado la situación y han minimizado la situación de manera de no pasa nada. Lo máximo que llegaron a hacer es ponerle 5 de conducta a una de las bullies que robó a mi hija,
¿no?
Entonces, la consecuencia de robo es una sanción del Monopoly. 5 de conducta, se rió la niña y se rieron los papás de la niña. No pasó nada.
Por cierto, los micrófonos para la otra parte están abiertos en ánimos de trabajar de la mano todos para combatir esto, ¿no? Para que abran los ojos, para que decidan quitarse la venda de los ojos. Muchas veces les da miedo el escándalo, les da miedo que se haga viral, les da miedo que llegue la SEP, pero en realidad esto es... por lo más importante, que son los niños y las niñas. Si sucedió con Ana, puede estar pasando en otros salones de clases de esas escuelas.
No, y ahora Ana, que no está yendo a clases.
Es que eso es importante, rapidísimo. ¿Decidiste que deje de ir a clases?
No, no decidí. La escuela me dijo que ellos no podían garantizar la seguridad física y psicológica de mi hija y que era mejor estar en homeschool.
¿Qué cosa?
Yo lo pedí, sí, yo lo pedí desde luego. Pero ellos me dijeron, no podemos. Váyanse a homeschool.
Es increíble. Vamos a hacer una pausa con música, Pame. Nos vamos al regresar de la pausa.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Yo en el Colegio de Vistahermosa fui muy feliz, fui una alumna destacada, pero pues yo pensaría que un colegio que tiene proyecto Kiva y cosas anti el bullying, pues no tendría bullying, pero nada más lo normaliza, lo hace más común. Mi grupito de amigas me empezó a ignorar, hablaba y era como si no estuviera hablando. Un día lo encuentro en mi iPad y al día siguiente me lo encuentro en una de las mochilas de las niñas. Entonces, y me dice, please no le digas a la Miss. Pues le digo a la Miss la lleva a dirección y la Miss me dice, claro que ella agarró tu iPad.
Bueno, este fue el testimonio de Ana.
Sí, Ana, como les decía, ha estado muy mal con esta situación, muy triste, y en las terapias le ha costado mucho hablar del tema. Está yendo a terapias a raíz de todo esto y trabajando para hacer un cambio, ¿no? Desde luego, con las reacciones de los padres de la familia, las reacciones de la dirección del colegio, y toda la situación, decidimos cambiar a Ana de escuela. También me gustaría comentarte que el colegio ha tenido un tema fuerte de conflicto de interés. El Colegio Vistahermosa ha manejado la situación en donde una de las madres de las bullies de mi hija es amiga de alguien en la dirección del Vistahermosa. Y es curioso porque las cosas confidenciales que pasan se enteran las bullies. Y el único camino para que se enteren las bullies es este, ¿no? Que la directora o la subdirectora cuente a la amiga y la amiga cuente a sus hijos.
A ver, vámonos para atrás. ¿Cómo empezó todo esto?
Pues mira, en enero de este año mi hija iba muy contenta, tenía un grupo de amigas y ese grupo de amigas le empezó a...
Eran sus amigas, las que conocen desde chiquitas.
Sí. Era su grupo de amigas, nosotros pedimos que estuviera con estas niñas en el salón y las amigas empezaron a hacer subgrupos y ese subgrupo incluía a todas menos a mi hija. Esto no nos dimos cuenta nosotros hasta mucho más adelante, pero mi hija era ignorada, ¿no? Mi hija, siendo una de las alumnas más destacadas académicamente del colegio, hablaba con sus amigas y como si pasara un fantasma. No la volteaban ni a ver, la ignoraban. Esto se fue agravando, tornando físico. Le echaban el agua de los pepinos o el juguito del mango, lo que sobraba del lunch, la basura, y la humillaban. La humillaban constante y recurrentemente. Y cuando mi hija se quejaba, le decían: ay, no llores, de todo quieres llorar, de todo te quejas, no nos vayas a ir a acusar. Y entonces mi hija desarrolla un instinto de que esto es normal y no debo de ir a acusar. El tema, como oyeron en el testimonio, se agrava, ¿no? Al extremo de un robo. Le roban su iPad en el salón. Con la herramienta esta de Find My iPad, las iPads son del colegio, no son uh-huh. de nosotros, pero nos las dan como dato y somos legalmente responsables. Con el Find My iPad la encuentran en la mochila de una de las bullies. La bully en ese momento le dice: por favor, Ana, no me acuses, temiendo a las consecuencias. Ana la acusa de inmediato. Se la lleva la maestra a la dirección, tardan, regresa la maestra y la maestra le dice: Ana, ya se está solucionando esto. No dudes que esta niña fue la que tomó tus cosas. ¿Y qué pasa? 5 de conducta. Esa es la consecuencia.
Sí.
Yo al día siguiente me presenté en el colegio exigiendo consecuencias y el colegio me dice: sí va a haber consecuencias, pregunto cuáles y me dicen: lee el reglamento. Voy, estudio el reglamento. La mínima sanción es la que le ponen
el 5 de conducta, el 5 de conducta. Vale para nada.
Sí.
Yo te quiero preguntar una cosa, Chepe. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado de Ana sufriendo esto en silencio?
Pues mira, al menos el primer semestre del año, que nosotros no nos enteramos de nada.
¿Y veían cambios en ella?
Claro. Yo te diría que a partir de enero, la dinámica familiar se convirtió en correr a mediodía a la casa para recibir a Ana y ver cuál era la nueva cosa que le habían hecho.
¿Pero antes?
Antes de eso no, en realidad. Hubo un problema con una niña que le hizo, le dejó de hablar y fue muy agresiva con ella. Pero nosotros tratamos de resolverlo tanto con ella como con los padres de la niña y finalmente como que volvieron a hablar. Pero esto fue totalmente...
Pero ella estuvo mucho tiempo siendo, digamos, atacada sin decírselos ni siquiera a ustedes.
Nada, no. Ay, nos decían. Porque para ella, como dije hace un momento, esto se tornó en algo normal. Uh-huh. Esto es lo que merecía, esto es lo que le tocaba vivir, ¿no? Le tocaba que fuera ignorada por las amigas. Un día que a mí me dolió muchísimo, que nos contó que ella ya de plano no hablaba en recreo porque, pues, ¿para qué hablaba si la ignoraban? Y la niña, de las niñas más inteligentes, gentes de la generación, su reacción es eso. Mi entorno social impide que hable porque no me van a hacer caso, y si me hacen caso van a decir, ay, eso no es cierto, o me desacreditan, o me callan, o me ignoran simplemente.
Ay, las consecuencias psicológicas que esto trae para, traen para Ana. Pero antes de hablar de eso, José, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué pasa con los papás de las niñas que le hacen bullying?
Los papás son muy, muy interesantes, ¿no? Nosotros los buscamos a los papás, y al buscar a los papás nos dijeron, los problemas de niños se resuelven entre niños.
Es que ese es el error más grande.
Y recalcamos y dijimos, o sea, yo en alguna ocasión en Six Flags, las niñas se me voltearon y me dieron la espalda y les dije, los voy a acusar con sus papás. Y efectivamente los acusé, porque lo que dije es, si esto me lo hacen a mí, un adulto, ¿no?, que tiene herramientas para defenderse, ¿qué le harán a mi hija?
Además, me imagino que los papás los conocían, pues por son supuesto, amigas desde chiquitas.
Sí, y además vamos al club juntos y hacemos actividades juntos, viajamos alguna vez juntos, wow, en el cumpleaños de Ana. Teníamos una relación buena y cercana. Y esto se convirtió a mi esposa, una de las mamás, la está sacando de los chats, hazme el favor. O sea, es como, sí, parece que la mamá tiene 6 años, ¿no? Tiene la edad intelectual de su hija, sacando a mi esposa de chats porque está esta situación, ¿no?
Entonces, hay, digamos, el círculo perfecto de bullying, ¿no? Lo que sucede en los salones de clases o en el salón de clases de Ana en particular, aquí, una escuela poniéndose vendas, un sistema educativo poniéndose vendas en los ojos. Totalmente. Haciendo caso omiso a cualquier tipo de queja o de denuncia por parte de Ana y de su familia, y un entorno social que protege más al bully que a Ana.
Protege más al bully que a Ana, y además, en este caso que te digo que son varias bullies, es una pandilla de bullies, el colegio pareciera que prefiere mantener 4 colegiaturas o 5 colegiaturas que perder una.
¿Crees que sea eso? ¿Crees que sea
Yo creo que hay un contexto económico fuerte en la situación. Yo creo que al colegio le duele el tema económico y le duele, prefiere quedar mal con un padre de familia o con una familia que con 4. Entonces, ese es el camino que ha tomado la escuela: no actuar, no hacer nada, normalizar la situación, minimizar la situación, pretender que no pasa nada. Ellos tienen un sistema anti-bullying que se llama Kiva. Y con Kiva han determinado que pues, no consideran que realmente Ana esté afectada. Cosa que,
¿y qué implica ese programa?
Pues implica que sea un tema recurrente, que lo es, que sea por las mismas grupo de personas, que lo es, y que sea un tema humillante para mi hija. Y lo ha sido, ¿no? Le tiraron basura, la robaron, la lastimaron. Hubo una niña que en deportes la jaloneó y le dejó marcas a mi hija que duraron bastantes días, ¿no? Es un tema, y la escuela no quiso hacer nada tampoco con eso, con las lesiones, porque dijo, ay, no, hombre, están jugando, son niños. Y le dije, bueno, pero ¿cómo pueden ser niños si es un bully con una víctima? Eso no es un juego, no puede ser un juego. Y lejos de hacer algo, juntan, porque las bullies están separadas en 2 salones, juntan a los 2 salones de las bullies para que estén juntas en las clases de deportes y que mi hija esté total y absolutamente afectada.
Te voy a preguntar al regresar de la pausa, ¿cómo te sientes tú como papá? Pero me lo contestas cuando...
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El acoso escolar afecta el rendimiento académico, la autoestima y puede llevar a consecuencias graves como depresión, ansiedad e incluso el suicidio. En América Latina, entre el 20% y el 40% de los estudiantes han sido víctimas del acoso escolar.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando una vez más del bullying porque consideramos que cada vez que nos enteramos de un caso se debe de poner sobre la mesa, sobre todo cuando ha sido un caso ignorado por las autoridades escolares, ignorado por digamos, la sociedad escolar, por la comunidad escolar, y sobre todo cuando el bienestar de una niña o de un niño está de por medio. No importa el nombre de la escuela, que en este caso es el Colegio Vista Hermosa, no importa si es pública, no importa si es privada, no importa de qué grado sea, el bullying nunca puede
quedar así, como algo a lo que nadie voltea a ver. Cada vez que nos llega un caso en este sentido, lo tenemos que hablar, lo tenemos que denunciar, lo tenemos que publicar, porque de lo contrario lo que estamos haciendo es ser parte del problema, poniéndonos una venda en los ojos que no le ayuda absolutamente a nadie. Esto no es solo para ayudar a Ana y a Chepe y a su familia, esto es para ayudar a la comunidad escolar, en este caso, insisto, al Colegio Vista Hermosa aquí en la Ciudad de México, a que active protocolos más eficientes, más eficaces y más serios en contra del bullying, que puede tener consecuencias terribles. Estamos platicando con Chepe, el papá de Ana, esta pequeñita de quinto de primaria, 12 años, que lleva pues prácticamente todo el año escolar siendo víctima de bullying en mayor o menor grado. Empezó siendo ignorada por sus amigas de toda la vida, lo cual también es una forma de violencia gravísima. Después ha sido robada, ha sido incluso atacada físicamente. Las autoridades de la escuela decidieron ponerle 5 de conducta a la niña, a una de las niñas que le robó el iPad, y decidió mejor decirle a la familia de Ana que no está en condiciones de protegerla, que la saque de la escuela. Así las cosas en este colegio, así las cosas en este caso. ¿Cómo ha afectado a tu familia, Chepe?
Bueno, mi familia, como les decía, Ana está yendo a terapia por toda esta situación, pero también mi esposa, yo, hemos estado energéticamente desgastados. Esto ha sido un drene de energía total, y el 100% de nuestra atención durante los últimos 3 meses. Esto de verdad se ha convertido en nuestras vidas día y noche, procurando y buscando cómo salvaguardar la integridad física e intelectual de Ana, ¿no? Y para nosotros fue un triunfo que el colegio decidiera o autorizara darnos homeschooling, pero a la vez fue muy frustrante y muy triste.
No está, ¿no?, bien que una niña esté encerrada en su casa tomando clases
por
a través,
supuesto,
de la computadora.
Y
no está bien.
Y no está bien, siendo que es la una de las alumnas más destacadas. Exacto. Académicamente. Justo ayer intercambiaba correos con la directora y me decía, es que Ana va atrasada con sus entregas. O sea, bueno, ¿cómo no? Las maestras titulares del salón de inglés y español tienen su atención en los 27 niños que quedan en el salón. Ana pasa a ser un tema secundario totalmente. Entonces, por más de que ella haya sido muy disciplinada, todas las mañanas a las 7:30 a.m. está conectada en su iPad trabajando, y es chistosa porque respeta su recreo. Entonces, cuando es hora de recreo, pausa, se hace su lunch, hace su recreo, termina el recreo y regresa a trabajar hasta que es la hora de la salida. Con todo y eso, nunca va a ser suficiente. Está siendo self-taught, autodidacta en su educación, porque tiene las herramientas, tiene a su mamá, que es una maestra muy reconocida de la Ibero y de la Anáhuac, de alumnos universitarios, pero bueno, tiene a su mamá, que es muy buena maestra, pero no es lo mismo, no es la persona que imparte el curso, no es la persona responsable del curso. Y yo aquí quiero hacer un reconocimiento a tanto a la Miss de Español como a la Miss de Inglés de Ana. Se han portado de primera. Son las únicas en la escuela que han sido empáticas con la situación, que se han acercado con nosotros y nos han dicho, no se preocupen, nosotros cuidamos a Ana, no se preocupen, cuidamos a Ana, y vemos que realmente lo hacen. Para mi hija han sido las dos maestras un apoyo, y les quiero dar un agradecimiento.
Es que justo era lo que te iba a preguntar, Chepe, porque al final del día los maestros pues están muy muy cercanos a los niños, y ellos se dan obviamente cuenta de la situación. Las maestras de Ana se daban cuenta de la situación.
Por supuesto que se dan cuenta.
¿Y ellas hablaron con la directora?
Por supuesto, la directora las mandó a llamar. Las mandó a llamar para ver qué estaba pasando, para entender qué estaba pasando, pero la escuela normaliza. Y dice, no pasa nada. Y yo quiero poner también sobre la mesa ahora, a mí me parece que el colegio piensa en dos formas. Una, es más fácil tener problemas con una familia, mi familia, que con 4 o 5 familias. Y dos, es más fácil perder una colegiatura que perder 5. Entonces yo creo que aquí hay una tonalidad económica también
que le da un peor significado, claro, a todo esto.
Por supuesto.
¿Tú
como papá, llevaron a Ana a terapia con Trixia Valle, que es una especialista, ha estado con nosotros, espectacular, que le ha dedicado su vida al bullying. Tuviste la terapia de Ana. Como papá, ¿cómo te sientes, Chepe?
Híjole, a mí la primera sesión con Trixia, que fue maravillosa, fue muy dolorosa para mí, porque me di cuenta lo lastimada que estaba mi hija. Me di cuenta el coraje que tenía, el dolor que sufría, todo lo que ella dejaba de hablar y compartirnos por no preocuparnos, por no, creer chiquita. Que es normal, por yo qué sé. Pero ahí empezó a sacar cosas y la veía con una coraje, con una rabia por toda la situación, porque claramente esto no es normal, no es lo que debe de ser.
Yo te preguntaba, Chepe, que, bueno, Ana por su edad, porque Ana tiene 12 años, no tiene celular, pero esto es algo gravísimo, ¿no? Porque si esto está pasando en quinto de primaria, en una escuela así, probablemente hay otros casos que no sabemos y que involucran también el cyberbullying.
Por supuesto.
Se va después de la salida de la escuela, después de la chicharra, dirían.
Bueno, aquí no, o sea, sí ha trascendido, ¿no? Estamos en un club en donde van muchos de los alumnos del Colegio Vista Hermosa, y ahí nos hemos enterado de que una de las niñas o varias de las niñas han amenazado a niños y niñas para que no sean amigos de Ana. Entonces, si son amigos de Ana, les hacen cosas, les pisan el estuche, les pisan los tenis nuevos o yo qué sé, ¿no? Pero hay amenazas de las bullies que actúan en pandilla en contra de otros niños para afectar a Ana. Y Ana ya ni siquiera está yendo al colegio.
Si tú pudieras estar frente a los niños y a las niñas que están lastimando y que han lastimado a lo largo de los últimos meses a Ana, entiendo lo que les querrías decir y como mamá lo entiendo mucho más, pero si tú pudieras sensibilizarlos de alguna forma, más allá del coraje que me imagino que sientes, e insisto, como mamá siento mucha empatía hacia esto, si tú pudieras sensibilizarlos desde tu posición, desde lo que estás viendo con Ana, desde lo que han vivido en tu familia, en la mesa del comedor de tu casa, ¿qué les dirías a estas niñas?
Pues es, para mí es una cosa básica de educación. Yo creo que es un tema de educación y principios, y lo que yo les diría es que tienen que tener respeto a todos, a pares, a adultos y a gente más chica, y que no pueden hacer sentir mal a nadie en ningún momento, porque todo el mundo tiene una integridad psicológica que tiene que cuidar.
Si tú desde aquí le quisieras mandar un mensaje a Ana, más allá de lo que han hecho por ella como papá y como mamá, ¿qué le dirías?
Que la quiero mucho y que yo siempre voy a estar aquí para ella y para apoyarla en todo, y que la cuidaré siempre a mis más grandes alcances.
Es como siempre difícil oír a un papá, ¿no? Sentirse agotado, sentirse triste, sentirse él también agredido cuando ves a tu hija agredida. Te queremos agradecer mucho la confianza, Chepe.
Gracias,
vamos a estar al pendiente de Ana y del caso de este colegio, porque nadie se merece vivir lo que está viviendo Ana, vivir lo que están viviendo ustedes, y porque si lo está viviendo Ana, lo están viviendo más niños y más niñas de esa comunidad escolar y de ese entorno social y de ese entorno escolar que a veces está protegido por la sociedad y por el qué dirán y por el aquí no pasa nada. Si usted como audiencia se pregunta por qué le dimos voz a un caso así habiendo tantos más, porque cada uno de los que conozcamos se merece tener esa voz, porque no hacerlo y no dársela es formar parte del problema. Es ser cómplices.
Sí, y totalmente un llamado a las escuelas, ¿no? A que pongan esto sobre la mesa, a que tienen que regular el tema del bullying, porque esto no es de ahorita, es de hace ya muchos años, y me parece también increíble que en pleno 2025 sigamos hablando de
y
esto.
Y en este caso en particular, insistimos, al Colegio Vista Hermosa. Gracias, Chepe, y gracias a Ana por la confianza.
Muchas gracias por recibirme. Gracias, Dani, gracias.
Bonito día, y que todo se mejore para Ana, porque se lo merece, una extraordinaria estudiante. Con esto nos vamos a ir a una pausa, e insisto, ahí está el llamado a las autoridades escolares del Vista Hermosa y ahí está el llamado a la sociedad a no
a no hacer como si no estuviera pasando nada cuando claramente está pasando algo, en casos como este y como los miles que se dan todos los días en este momento a las 10:41 de la mañana de un jueves escolar en las aulas de diferentes escuelas en diferentes partes del país. Nos vamos a la pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Jueves, Vivi, 10:46, volvemos.
Dani, hoy 29 de mayo es el Día Internacional del Everest, de esta montaña de la cual hemos hablado en múltiples ocasiones.
¿Por qué?
Sí, porque era el Día del Everest. Lo que pasa es que como que en mayo hay varios días. Hoy es el Día Internacional.
Y
sí,
el otro era el día.
Era como el... No, más bien, ya me acordé por qué hablamos. Porque justo una persona muy importante que logra llegar sin oxígeno a la cima.
Ah, es cierto.
Lo logró ese día. Pero, bueno, el Día Internacional del Everest se celebra hoy. También es el Día Mundial de la Salud Digestiva. Y además un día como hoy, pero en el 2000, Iron Maiden, esta banda de las que ya le platicaba desde el inicio de este programa, lanzó el álbum Brave New World, marcando el regreso del vocalista Bruce Dickinson y del guitarrista Adrian Smith a la banda. A ver, escuchemos un poquito de Iron Maiden.
Is no more. Bring this savage back home. Wilderness, house of pain, makes no sense of it all.
Bueno, este álbum aparte es por el libro que sacó Aldous Huxley en hace ya unos años, en 1932, A Brave New World, Un Mundo Feliz, una obra que yo tuve la oportunidad de leer cuando estaba en preparatoria, que me parece muy buena, pero normalmente su música sí tiene que ver con hechos históricos y con cosas así de este estilo. Y les quiero contar que Bruce Dickinson no solo es piloto, también es empresario, es esgrimista profesional, es escritor, es historiador y tiene un título, sí, pues sí, es aficionado a la historia. Y la icónica figura de Eddie, el zombie que aparece en todas las portadas de sus discos y conciertos, se ha convertido en uno de los personajes más reconocibles del rock. Tiene hasta cómics, bueno, hasta videojuegos. Esta icónica figura de la banda. Tú dices que no te encanta el metal, es complicado, pero a mí sí me gusta Iron Maiden.
Es complicado.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Consejito para darnos una escapada de fin de semana o tal vez para ir planeando ya la escapada veraniega porque se acercan las vacaciones peligrosamente. Marco Daniel Guzmán, fundador del blog Viaja Bonito MX, nos la da como todos los jueves. Hola, Tocayo.
Hola, Marco.
Querida Tocaya Vivi, la saludo con mucho gusto. ¿Sabían ustedes que existe una isla en México donde pueden nadar entre estrellas de mar, en aguas tan cristalinas que parecen espejos, explorar más de 30 sitios de buceo de clase mundial y recorrer playas vírgenes sin multitudes? Les presento la isla de Cozumel o Cusamil, como lo llamaban los antiguos mayas, una joyita del Caribe mexicano de aguas color turquesa. Tiene un arrecife que es el antiguo arrecife mesoamericano que tiene mucha tranquilidad y tiene una conexión profunda con la naturaleza. ¿Y por qué no? Tiene un ambiente muy boho chic, muy hippie, si le podríamos decir así, hippie trendy. Y en Cozumel, que es la tercera isla más grande de México, que como les digo, forma parte de este gran arrecife, es una maravilla natural rodeada por lugares como Columbia, Santa Rosa y Punta Sur, donde pueden ustedes bucear abismos, de verdad que hasta me emociono de mencionarlos, en abismos maravillosos y hacer snorkel entre tortugas, rayas águila, tiburones nodriza y bancos de peces multicolor. Pueden revisar el artículo de Cozumel en mi página de Viaja Bonito. Yo me despido y mientras les deseo que tengan muy buenos viajes.
Gracias, Tocayo.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Nuestra nutrióloga de cabecera nos da un consejito para llevar una alimentación saludable, por más complicado que parezca a veces.
Y mientras más se acerca
el fin de... Tú eres de esas que, o sea, el lunes come mucho mejor que el ¿Jueves?
Definitivamente. ¿Cómo que? Me acuerdo que yo tenía algo que mi mamá siempre, todos los domingos nos decía, niñas, mañana todas a dieta. Y el lunes a dieta. Luego el martes ya le agregamos arrocito. Para el jueves ya era todo empanizado.
Y el jueves al
ya, empanizado, ya el viernes milanesa. Pizza, pasta y ya. Exacto. Así era todas las semanas.
¿Qué pasó, Dan Tomás?
Hola Dani, hola Vivi, hola a todos los que nos escuchen. Y para todas aquellas personas que tienen un poquito la digestión lenta, este consejo es para ti. La linaza es conocida también como semilla de lino y ofrece una amplia gama de beneficios para la salud, incluyendo la salud digestiva. Es rica en fibra, tanto soluble como insoluble, lo que nos ayuda a prevenir el estreñimiento. Promueve el tránsito intestinal regular y mantiene una microbiota intestinal saludable. También nos ayuda a la salud cardiovascular. Contiene ácidos grasos omega 3 que pueden ayudar a reducir el colesterol total o colesterol malo, mejorando la salud del corazón. La fibra de la linaza puede ayudar a mantener saciado, lo que puede contribuir a controlar el peso y comer un poco menos. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-tomás-th. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre, hay opción. ¡Adiós!
Y no se refiere precisamente a la milanesa con arroz del jueves. Gracias, Tocaya.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Con el primer minuto de este jueves arrancó la veda para los candidatos y candidatas a la elección judicial del domingo. No podrán hacer actos públicos de campaña, tampoco subir contenido a redes sociales, tampoco hablar en entrevistas, entre otras medidas. El INE plantea prohibir hoy los llamados acordeones que los ciudadanos están recibiendo de diferentes... Bueno, no de diferentes, de un partido político para elegir. O sea, les están diciendo, está tan complicado esto que vota por el 56, el 25, el 32, el no sé qué.
Sí, les dan una hoja y así tienes que ir a votar. Trampa. A las casillas. Trampa. En fin, CENTE, una vez más, colapsada la Ciudad de México por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Desde las 9 de la mañana realizan bloqueos en Reforma, así que tomen sus precauciones.
Un caos lo que provocaron ayer y se antoja que el día esté igualito hoy. Minilic Damaso López Serrano, alias el Minilic, se declaró culpable por tráfico de fentanilo en la Corte de Virginia de Estados Unidos. Fue reaprendido en el 2024 cuando cumplía arraigo domiciliario. Esto querría decir que llegó a un acuerdo colaborativo con el gobierno estadounidense.
Por cierto, los fugitivos, estos integrantes de una banda musical que desaparecieron desde el domingo, la vocería de Tamaulipas informó que fueron localizados 5 cuerpos sin vida. Están viendo si corresponden a ellos. Hoy la presidenta... información de última hora. Hoy la presidenta habló sobre este tema en la conferencia de prensa. Dijo que está trabajando con las autoridades de Tamaulipas para ver qué es lo que sigue.
De vuelta por el mundo, un tribunal federal bloqueó la mayor parte de los aranceles que impuso el presidente Donald Trump aquel 2 de abril, en el que llamó el Día de la Liberación, tras invocar poderes económicos de emergencia. De inmediato su gobierno apeló el fallo.
Elon Musk, esta persona que ya anunció su salida del gabinete de Trump tras expresar su decepción por el paquete fiscal, plan fiscal.
Gaza y Palestina. En la franja de Gaza sigue la falta de suministros, el drama, la tragedia, el horror. Ante la ONU, el representante palestino Riyad Mansour rompió en llanto al denunciar la muerte de miles de niñas y niños. Un momento espeluznante, un momento aterrador y tristísimo.
Sí, y bueno, una de las noticias del día, esto es lo que ha logrado el ciclista mexicano Isaac del Toro, se mantiene como el líder del Giro de Italia. Se vienen días complicados, ¿no, Dani?
Bueno, dos etapas más complicadas. El domingo, de ir de líder, sería ya casi casi el ganador. El paso por Roma y por el Vaticano es normalmente como el homenaje a quien lleva la malla rosa. Se cumplen 10 días con Isaac del Toro, el mexicano de 21 años con ella.
Increíble lo que ha logrado Isaac del Toro. Ya es todo un fenómeno, no solo en nuestro país, sino también en el mundo.
Bueno, con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Antes de irnos, vamos a empezar a oír a Carlos Rivera, porque les voy a contar para irnos. Nos despedimos, Vivi. Gracias.
Gracias, gracias. Nos escuchamos mañana.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Pero ayer Carlos Rivera presentó su octavo álbum de estudio. Se llama ¿Qué significa el amor? Y lo hizo en un evento tan espectacular, Vivi, al que me hizo el enorme favor de invitarme, porque Carlos decidió unir este disco de 10 temas con arte. Entonces le pidió a un espectacular artista plástico mexicano, a Román de Castro, que por cada canción hiciera una obra, una pintura. Y no contento con eso, nos invitó a una cena en la que la chef mexicana Gaby Ruiz, la dueña de Carmela y Sal,
preparó un platillo basado en cada canción. Entonces, quienes estábamos ahí, mientras oíamos la canción, veíamos la obra de arte y probábamos el platillo.
¡Wow! ¡Qué padre experiencia!
Sí. Felicidades y gracias a Carlos Rivera, uno de los artistas mexicanos más reconocidos y más espectaculares. Nos vamos con él. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.